El progreso de la patria es para todos fuente inagotable de bienestar.
El progreso es fuente de bienestar para los pueblos. Pero ocurre que a veces ese proceso se niega o se dificulta. Y entonces cabe preguntarse,
¿a dónde va el mundo? ¿Camina hacia esquemas capitalistas liberales tipo siglo XIX o hacia fórmulas sociales más sinceras y de mayor eficacia? El pueblo aspira a soluciones prácticas y reales de la democracia. En general, la aspiración al progreso de su nivel de vida, a una más justa distribución de la renta, a disfrutar de la máxima libertad compatible con el orden. Y nadie discute ya que vivir en la miseria es la anulación de toda clase de libertad. Por ello, podíamos responder a la pregunta diciendo: decididamente, el mundo no camina hacia fórmulas viejas ya superadas, sino a concepciones nuevas, esperanzadoras y eficaces. No en vano, son ya cada vez más numerosos los hombres de Estado que proclaman el nuevo carácter que los movimientos sociales van a imprimir al futuro universal. Y en este orden del pensamiento, dijo Franco:
sin una política social justa y avanzada, no se concibe ni un pueblo unido, ni una nación próspera, ni un régimen político estable. Solo ese profundo sentir de justicia social puede impedir que la lucha partidista descienda a inquietar de nuevo la vida de cada hombre y de cada mujer, permitiendo por el contrario a estos aprovechar lícita y honestamente a través de sus esfuerzos y de su trabajo, para sí y para los suyos, todas las posibilidades de bienestar, de promoción social y económica que el sistema les ofrece. Jamás se ha entablado una batalla por la transformación social como la que hemos emprendido, y no desmayaremos mientras haya un dolor que aliviar o una injusticia que corregir.
Una nueva estructuración de la propiedad y de la producción agraria, unas modificaciones fiscales y una más directa participación del sentido social en los beneficios de la producción o incluso de la distribución, significará un avance decisivo en el camino de la revolución nacional que el Estado español se ha propuesto realizar.
Esto exige que cada uno de nosotros asuma su responsabilidad de modo pleno y con todas sus consecuencias. Los jóvenes, que van a ser los mayores beneficiados, deben estudiar y trabajar seriamente. El profesor debe ser consciente de su trascendental responsabilidad ante el futuro de la patria. Los productores, sacar el máximo partido de los medios de producción que les están confiados. El empresario, recordar que la empresa no es exclusiva para su beneficio, sino medio de creación económica y de justicia social. Los que ejercemos funciones públicas tenemos una grandísima obligación de productividad, de ejemplaridad y de justicia. En estos años plenos de oportunidades, debemos todos aprovecharlos al máximo para el bien común.
Pero las conquistas sociales exigen un planteamiento económico y de productividad.
Nos hemos empeñado en la gran batalla de la producción española, en llevar la renta nacional y el consumo por individuo a los índices alcanzados por las naciones más prósperas, en fundar nuevas fuentes de riqueza y trabajo e impulsar la investigación, la técnica y la especialización de la mano de obra en términos y a ritmo desconocidos en la historia de ningún otro pueblo. Quiero decir con esto que, sin descender para nada del espíritu realista y práctico más exigente, necesitamos abordar el replanteamiento de las condiciones sociales y económicas de los productores de acuerdo con las necesidades orgánicas y funcionales del establecimiento de esta justicia. Todos los miramientos, todas las precauciones, todas las garantías, todos los contrastes que se quieran para traducir en hechos nuestro ardiente ideal. Nada de arbitrismos ni de utopías, ni de proyectos arriesgados, pero nada tampoco de insinceridad, de conformismo, de frustración del santo impulso y del anhelo revolucionario por el que murieron nuestros mejores.
Porque el movimiento nacional es revolución. Revolución política, revolución económica, revolución cultural.
Y cuando en una nación se desencadena una revolución, la universidad no puede quedarse aparte. Se hace necesaria la renovación, el poner los estudios en relación a las nuevas necesidades, como nos ocurre hoy con el moderno derecho social. Los viejos problemas políticos se han convertido evidentemente en sociales. Vivimos una nueva era en que el espíritu de lo social, el ansia de mejora del nivel de vida, el anhelo de la justicia distributiva, alcanza ya a todos los pueblos del universo. La universidad no puede quedar aislada, apartada de este movimiento social, y entre las ramas del derecho que aquí se estudian, el social viene exigiendo un puesto principal. Que el pueblo, a quien todos hemos de servir, no se conforma ya con llevar una vida inferior a la de los demás pueblos y estados europeos.
La elevación del nivel cultural de los españoles ha venido a constituir un clamor popular al que prestamos todos nuestros recursos. Desde la ancha base de la formación primaria al plan de instalaciones educativas, se lleva a cabo una política de enseñanza sin escatimar medios docentes. En la universalización de la enseñanza media y su extensión a todos los españoles, reside la base para multiplicar nuestros recursos económicos, científicos y convivenciales. La difusión de la cultura entre los españoles es la hermosa aventura que llegará insistentemente a todos los rincones de la patria. El resto de nuestro tiempo es la formación y la enseñanza, y en ellas estamos emplazados con la esperanza firme de conseguir los más evidentes resultados.
La educación y la cultura constituyen un desafío de los tiempos que España no podía, no debía, no quería ignorar.
Ha sido trascendental el cambio operado en las líneas directrices de la educación española. Se han sentado las bases para la democratización de la enseñanza, medida excepcionalmente renovadora que demuestra el espíritu social que inspira toda nuestra acción política. Ni un solo joven tendrá cerradas las puertas del estudio, no solo en la enseñanza secundaria, sino en la superior, si reúne las condiciones y aptitudes necesarias para ello. España necesita de esa juventud laboriosa, capaz de lograr mediante sus estudios y trabajos el engrandecimiento y dignificación de la patria. La juventud de hoy debe reconocer ese celo que el Estado pone en mejorar sus condiciones de trabajo, en facilitar la elevación gradual de la educación, renovando sus planes de enseñanza conforme a las exigencias más modernas que inspiran la reforma de la educación en el mundo. Con un ejemplar esfuerzo de renovación, el Gobierno trata de poner al servicio de las exigencias docentes cuantos resortes e instrumentos se aconsejen como necesarios para la mejor eficacia y aprovechamiento en la formación de la juventud. Por eso, no deja de causar tristeza ver a una pequeña parte de algunas universidades convertidas en juguetes de mecanismos ideológicos absolutamente al margen de la auténtica problemática estudiantil. España comprende el ímpetu de esa juventud que sueña con lo mejor. Ardor juvenil que puede representar un signo positivo cuando se encauza dentro de los márgenes legales.
España ocupa un lugar en el concierto de las naciones, un lugar que fue preferente en tiempos históricos para declinar después y quedar rezagada en el progreso mundial. Se hacía de todo punto necesario transformar esa decadencia en una situación floreciente.
Cuando emprendimos la tarea de formar un nuevo Estado en medio de las terribles encrucijadas de la época, para mantener la presencia histórica de España en el mundo y conseguir la continuidad y la paz que España buscaba desde hacía siglo y medio, alcanzando una solución permanente que sacara a la nación del pesimismo y de la decadencia, fue necesario que los valores heroicos y las calamidades humanas, puestas a prueba en la trágica pero gloriosa cruzada que nos fue impuesta, se proyectaran en el país, alumbrando una nueva moral y una nueva mentalidad que permitieran lanzarse con eficacia al esfuerzo de crear una gran obra de justicia social y de desarrollo económico que, bajo el imperio de los tesoros espirituales renacidos, constituyese el más hondo cimiento de nuestras instituciones políticas.
Gracias al esfuerzo común de todos los españoles, España vive hoy una de sus grandes horas en la historia. El esfuerzo colectivo de nuestro pueblo ha hecho posible esa amanecida que preludia un día radiante de luz. Los sacrificios fueron muchos y costosos, todos lo sabéis. Pero no fueron vanos, y esto creo todos lo reconocéis. Sopla en el mundo un fuerte viento de renovación, y desde la Iglesia hasta las más modestas sociedades domésticas se aperciben de que un aire nuevo ha entrado ya en la vida. Frente a esa coyuntura, nuestro pueblo aparece plenamente despierto y apercibido, materialmente preparado y espiritualmente fortalecido. Esa es principalmente la gran adquisición que estos años de paz nos han proporcionado. Pero las consecuencias de orden interior no deben inducir al narcisismo. Justamente los logros de puertas adentro y la seguridad en la propia casa empujan a una vida de relación exterior. España, desde la más remota antigüedad, tuvo abiertas sus puertas, siendo la hospitalidad una de sus virtudes más acendradas. No somos un país autárquico, somos un país que vive con los demás. Nos interesa lo que pasa fuera de las fronteras, aunque nos interese más lo que pasa dentro, porque tenemos que vivir en una vida de relación y no en una vida caprichosa. No una vida caprichosa y egoísta, sino de respeto y consideración a otros sistemas de ideas y de vida. En la política general de las naciones, no solo hay que mirar a cuanto conviene al bien común interior con ser tan importante, sino que cada día es más necesario tener en cuenta los movimientos y las tendencias internacionales. Las alteraciones del mundo han llegado a ser tan intensas y trascendentes que ante ellas ya no cabe, como ayer, el aislamiento. Los movimientos toman un carácter universal que no reconocen fronteras y más pronto o más tarde acaban afectándonos. Si en los fines de toda política está el prever el futuro, esto tiene todavía mayor importancia en el terreno de lo internacional. Por eso, necesitamos vencer esa tendencia que nos legaron aquellos años de decadencia, de indiferencia y desprecio hacia lo exterior.
España afirma su propósito de colaboración con todos los hombres de buena voluntad en la adopción de medidas que sean beneficiosas a la paz mundial. Creemos, en consecuencia, que España es fiel a esta línea. Nuestra concordia interior es testimonio de ello. Las diferencias con los credos políticos de los regímenes imperantes en diversos países no han sido óbice para nuestros contactos e intercambios en todos los campos propicios a cualquier progreso útil para la vida de todos. La convivencia no presupone identificación ideológica ni conjunción con aquellos principios. Significa simplemente voluntad de entendimiento en cuestiones concretas de interés común. La no injerencia en cuestiones internas, el respeto mutuo y la apertura a todos los horizontes del mundo siguen siendo los principios cardinales de nuestra política internacional.
El movimiento nacional es actividad, es revolución organizada, es tensión. Nosotros somos un movimiento, dijo Franco en Pamplona en diciembre de 1952.
Somos un movimiento que hemos cogido de todos los ideales españoles de nuestras tradiciones aquello que nos es común, aquello que nos une y no lo que nos divide. Y sobre eso que nos une, hemos levantado nuestro movimiento. Un movimiento que no está hermético ni tiene escalafones. Un movimiento abierto a todos los españoles de buena fe que quieran militar en el servicio de la administración de la patria.
No se trata en ninguna forma de volver a lo arcaico y lo pasado, sino de incorporar los principios de nuestra tradición histórica, dándoles plena modernidad y continuidad, manteniendo a través del tiempo, con el inevitable relevo de las personas, inherente a todo lo humano, cuando las actuales desaparezcan por muerte física o agotamiento, la trayectoria inalterable de nuestro movimiento, al que dio vida y proyección en el futuro la sangre de nuestra generación. Solo entendiendo el movimiento con la generosa amplitud que corresponde a la elevación de sus principios, colocaremos a sus órganos y a sus instrumentos a la altura que el tiempo demanda y haremos posible su participación activa y decisiva en la vida toda del país.
Un movimiento ha de estar en continuo trance de perfeccionamiento, de renovación. Que el movimiento necesita de una renovación es evidente. No porque necesitemos cambiar de doctrina, que hoy tiene su mayor actualidad, sino porque, en el transcurso de los años, hemos alcanzado muchas de las metas que nos habíamos propuesto y las mutaciones que el mundo ha sufrido hacen que cada hora tenga su inquietud. Un movimiento tiene que ser sobre todo dinámico. Nuestro movimiento en sí es dinámico y como tal ha de preocuparse en cada instante de los perfeccionamientos precisos. Se equivocan quienes creen que somos partidarios del inmovilismo político o que adolecemos de falta de iniciativa. Suele ocurrir que algunos quisieran que nuestra marcha y nuestro desarrollo se realizase a la medida de sus intereses, sin tener en cuenta el bien común y el interés supremo de la patria. Un movimiento tiene que fijar la vista en el horizonte. La vida política de las naciones es una continua renovación, un constante progreso que no puede estancarse si no quiere ir al remolque de los acontecimientos. Por ello, el movimiento, siempre fiel a sus raíces esenciales, no se detiene mirando atrás, sino que encara decididamente el futuro y acentuará la participación de todos los españoles en las tareas políticas, abriendo cauces cada vez más anchos para la incorporación de cuantos sienten inquietudes por la cosa pública. Como dijo en las Cortes, en el mundo actual, la política no puede ser patrimonio de minorías.
El movimiento se hizo con la voluntad firme de abolir privilegios y de asegurar a los españoles la justicia, la paz social, el acceso a la cultura, a la seguridad y al bienestar económico.
Un movimiento ha de tener las puertas abiertas. Hoy todo hombre tiene conciencia de su fuerza y de su derecho a intervenir en las tareas públicas. Nuestro movimiento está abierto a todos los españoles. Hemos de alejar cualquier criterio cerrado y excluyente y llamar a la colaboración en la tarea común del engrandecimiento de España a cuantos con altura de miras y espíritu de servicio estén dispuestos a aportar su leal colaboración dentro de la más estricta fidelidad a los principios del movimiento y demás leyes fundamentales del reino. Toda obra humana, si quiere sobrevivir y vigorizarse, ha de buscar la perfección.
A través de su conducta, las instituciones y los hombres que las sirven han de llegar a lo propuesto en favor de los intereses comunes de la comunidad española, tanto en el presente como en el futuro. Cara a ese futuro, nuestra preocupación permanente ha sido fortalecer y perfeccionar las instituciones necesarias para consolidar la convivencia justa y ordenada de todos los españoles.
Nuestro sistema constitucional ha probado una vez más su fecunda vitalidad, haciendo posible la continuación de nuestra marcha ascendente en paz y en orden, asegurando todas las libertades y entre ellas la de poder ejercer una eficiente crítica de la acción política de cada día. La disparidad de juicios o tendencias es no solamente legítima, sino necesaria. Pero no lo es el intento de institucionalizar la disensión, la negación y la discrepancia de las normas permanentes y constantes. Nuestro régimen es ancho y abierto, y en él caben todos, a condición de que acepten y respeten los principios en que está basado nuestro Estado Social de Derecho. Es evidente que esta postura política permanente y firme no significa ni defiende ninguna clase de inmovilismo. El criterio que nos guía aconseja dar cuantos pasos sean precisos para los avances que se realizan sobre sólidos cimientos. Esta ha sido la trayectoria de nuestra acción. Paso a paso, con prudencia, pero con decisión, hemos ido levantando el edificio de nuestras leyes fundamentales, que tienen su culminación en la Ley Orgánica del Estado, centro de nuestro cuadro institucional. El dinamismo político continúa.
Quisiéramos cerrar este ideario político de Francisco Franco con el sometimiento al juicio recto y equilibrado de las generaciones venideras con motivo de la presentación a las Cortes de la Ley Orgánica del Estado en noviembre de 1966.
Es necesario que las nuevas generaciones estudien con objetividad hasta qué punto se ha transformado nuestro país en su ser físico y también en su ser moral durante estos 30 años. Estudiar este largo periodo con un sentido puramente crítico negativo es contrario a la honestidad y al ansia de verdad que son características de la juventud. No queremos panegiristas de nuestra obra,
sino hombres que la aprecien y la calibren en lo que vale. Y estoy seguro de que aquellos que la estudien con esa alteza de miras, sin dejar que su juicio sea deformado por la pasión o el odio preconcebido, encontrarán en ella, junto a los defectos de toda la humana, y más cuando gran parte de la misma se ha realizado en circunstancias más que difíciles y desesperadas, grandes aciertos que han sacado a España de un sueño secular, de un apartamiento de las corrientes vitales de la civilización occidental, para colocarla por primera vez en largos años en orden de marcha hacia un futuro mejor.
Con emoción, casi con unción, como decíamos al principio, hemos resumido el ideario político de Franco, expresado en horas solemnes de la patria. Constituyen verdaderos hitos de nuestra historia y pueden resumirse en un permanente pensamiento del caudillo: afirmar la paz y asegurar para los españoles un futuro esplendoroso.
Transmite Radio Nacional en conexión con todas las emisoras españolas.
Radio Sabadell, transmitimos simultáneamente en onda media y frecuencia modulada en conexión con Radio Nacional de España.